Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 18 de marzo del 2025. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el plano nacional e internacional. Muchísimas cosas pasando tanto en nuestro país como en el mundo. En nuestro país sigue dando de qué hablar, y cómo no, el infierno que fue encontrado en Teuchitlán, Jalisco. Tenemos que subrayar que más de 120 mil familias en este país siguen buscando a sus seres queridos, desaparecidos. Y por donde se le vea, ya sea si le entramos por la variable del crimen organizado con el lamentable, diría yo, video del Cártel Jalisco Nueva Generación, presunto video del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también si le entramos desde la variable del gobierno local, estatal, federal, pero también si le entramos desde la variable de la opinión pública y lo que han dicho los políticos alrededor de este tema, es el infierno en vida. Y en el plano internacional, noticias importantes también. Después de una llamada de más de 2.5 horas entre Donald Trump y Vladimir Putin, llegaron a un acuerdo entre comillas, un acuerdo parcial, un acuerdo de cese al fuego, pero solo de la infraestructura energética de Ucrania. Un acuerdo que palidece frente a lo que intentaba negociar Donald Trump con Vladimir Putin luego de que los funcionarios ucranianos, liderados por Volodymyr Zelensky, la semana pasada hubieran aceptado un acuerdo de cese al fuego total, parcial, por 30 días, pero total. Ahora Vladimir Putin nada más quiere a la infraestructura energética. Sobre estos dos temas y muchos más estaremos platicando el día de hoy. Para el primero, para tocar el infierno que tenemos en nuestro país, vamos a hablar en unos minutos con Jorge Verástegui, abogado y activista, buscador de su hermano Antonio Verástegui González y de su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobedo. Después estará con nosotros la diputada local de la Ciudad de México por el Partido del Trabajo, Janet Guerrero Maya, con quien hablaremos sobre la aprobación de las corridas de toros sin violencia en la Ciudad de México. Fueron aprobadas hace eso de 2 horas en el Congreso local de la ciudad, y no sin controversia, con varios manifestantes afuera del Congreso local. También estará con nosotros Emiliano Polo, abogado en Derecho Internacional, con quien hablaremos justamente sobre el acuerdo, entre comillas, al que llegaron Vladimir Putin y Donald Trump. Y por último estará con nosotros Claudio Ochoa, periodista de Latinos y columnista del Universal, con quien platicaremos sobre su más reciente pieza titulada Silvano y su sotana. El tema del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sigue dando de qué hablar. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter, mejor conocido como X, pero yo me aferro a decirle Twitter, @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Albanera. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Síganos también en nuestras cuentas de Tengo Otros Datos en Instagram y en X. Tengo @TengoOtrosDatos909 y @OtrosDatos909. Vámonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El Parlamento alemán Bundestag aprobó una reforma constitucional que permite un significativo aumento del gasto en defensa, infraestructura y protección del clima con una mayoría de 517 votos a favor y 207 en contra. Francisco Javier N., alias El Veterano, miembro de la Mara Salvatrucha, acusado por presunto apoyo a terroristas, conspiración narcoterrorista y tráfico de personas, fue detenido en la localidad de Baxla, en Veracruz, el día de ayer. Quedó bajo custodia y se encuentra en espera de su deportación a Estados Unidos. Reportaron 43 casos de sarampión y 288 de tosferina en México. David Kersenovich, secretario de Salud Federal, informó que 39 de los casos de sarampión se registraron en Chihuahua y fueron importados a través de Texas, Estados Unidos. Reportó que ya ha tenido conversaciones con expertos para contener las enfermedades y pidió a la población en riesgo que se vacune.
Tengo otros datos.
La 1:07. Ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado del día de hoy, Jorge Verástegui, abogado y activista buscador de su hermano Antonio Verástegui González y su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en Parras, Coahuila, el 24 de enero del 2009. Jorge Verástegui, bienvenido a los micrófonos de Ibero 90.9. Te saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomarnos la llamada, Jorge. Creemos pertinente el hablar con las familias de las víctimas cuando estamos viendo todo el desorden político que se ha desatado luego del descubrimiento del infierno en Jalisco. ¿Cómo viviste tú la noticia de lo que se encontró en ese rancho en Jalisco hace unos 10 días, Jorge? ¿Cómo la experimentaste tú y tu familia?
Bueno, fue algo pues, impactante, pero también pues lo vivimos como, pues, como un déjà vu, porque no es la primera vez que ocurre en México. O sea, nosotros en el noreste del país hemos denunciado la existencia de campos de exterminio desde hace ya bastantes años. Pero me parece que lo que ocurre en Jalisco es que es mucho más gráfico que lo que nosotros denunciamos en el norte, donde pues básicamente es desierto y no se han encontrado pues la cantidad de ropa, zapatos, objetos personales. Y digamos que es ciertamente un déjà vu, pero pues también pues la constatación de que el horror simplemente se incrementa en el país y que pues ya hay, digamos, que una tolerancia tan grande para que los grupos criminales ya tengan la libertad de hacer esto sin el mayor cuidado, por decirlo de alguna manera. Entonces es como, pues eso, el terror de lo que es México, un México que pocas veces se quiere ver.
Preguntarte, Jorge, creo que el terror no solo está simbolizado por las imágenes que salieron de ese rancho, sino por también la indiferencia de la sociedad en general ante estas noticias. A pesar de que en los últimos días se ha hablado mucho de lo que ocurrió o de lo que se encontró ahí en Jalisco, yo sigo con el sentir de que estas noticias son cada vez más normalizadas y que nuestra sociedad mexicana está cada vez más vacunada frente al horror, frente al pasmo, frente al terror. Tú, como hermano buscador, ¿qué es lo que sientes frente a este congelamiento, frente a este pasmo de la sociedad, cuando estas noticias se nos propinan como dosis cada día, cada semana, cada año?
Sí, sin duda, digamos, la ausencia de la sociedad en general para repudiar este tipo de situaciones, pues es muy evidente. O sea, el país tiene más de 120 mil personas desaparecidas en un país democrático que se supone que no está en guerra. Uh-huh. Y la sociedad hace como que no pasa nada. Pero me parece que algo se movió con Jalisco. Sí. En la velada y en la vigilia que tuvimos el sábado en diferentes partes del país, logramos ver a caras nuevas que se acercaron a esta manifestación, un poco más de solidaridad. Sin embargo, me parece que las dimensiones de la tragedia tendrían que ser suficientes para que el país entero se hubiera detenido. Yo creo que en cualquier país democrático, con un sentido de dignidad, una noticia así hubiera paralizado al, al país completo, hubiera habido dimisiones en diferentes puestos en el gobierno. Y como lo dices, pues aquí parece una noticia más que será seguramente superada por otra tragedia de igual o mayores dimensiones, si no pasará a mayor, lamentablemente. Y creo que tendríamos que reflexionar por qué la sociedad mexicana, que es como tan orgullosa y nacionalista, pues tolera que existan más de 120 mil personas desaparecidas.
Preguntarte, Jorge, ¿cómo has leído tú, como ciudadano mexicano y como hermano y tío de dos personas desaparecidas, cómo has leído la reacción de la clase política ante esta noticia? Porque de un lado vimos a el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decir que pues no sabíamos si esos zapatos eran en realidad de desaparecidos. También vimos a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, decir que dejaran en paz a López Obrador, que no lo metieran en esto. Después la vimos el día de ayer, lunes, anunciar 6 medidas importantes que va a tomar su gobierno, un poco ante la respuesta de estas vigilias que se llevaron a cabo el fin de semana, como bien comentas. ¿Cómo ves la respuesta en general de la clase política y estas propuestas de la presidenta de la República?
Sí, yo creo que es lamentable la respuesta de los políticos desde el oficialismo, y la respuesta de los políticos de lo que entendemos como oposición, porque digamos que parecería que han invertido sus papeles. Hoy el oficialismo acusa a la oposición de utilizar esta problemática para golpeteos políticos, pero hay que recordar que muchos de los políticos que hoy están en el poder se supone que eran aliados de estas causas y cuestionaban desde estas causas al gobierno de Calderón, de Peña Nieto. Y ahora, y digamos que los políticos que hoy son oposición y estaban en el gobierno en ese momento justamente cuestionaban a estos políticos de hacer lo mismo. Entonces creo que no se puede esperar mucho de los políticos mexicanos porque digamos, no tienen la altura, la dignidad para hacer cuestionamientos de ningún tipo, y creo que deberían de más bien abstenerse de los dos lados, unos intentando aprovecharse de esta causa y los otros intentando deslegitimar pues nuestras denuncias, que son bastante legítimas, y más bien los políticos que tienen responsabilidades tendrían que estar haciendo su trabajo, como en el caso de Claudia. Pues ella anuncia 6 medidas que nos preocupa, primero porque parecería que no sabe pues la institucionalidad que hay en el gobierno federal ni las leyes que existen, porque pues la mayoría de las propuestas ya existen, solo que su gobierno, el gobierno anterior, el de Peña Nieto, no los han querido implementar. Hay una ley general desde el 2018 que habla de bases de datos unificadas, un Banco Nacional de Datos Forenses, búsquedas inmediatas, evitar las 72 horas, tipificaciones de delitos. Parece que la presidenta no sabe que existe eso, a pesar de que ya fue jefa de gobierno en la Ciudad de México cuando ya estaba vigente esta ley. Y es preocupante que intente engañar a las familias y a la población en general diciendo que va a tomar medidas cuando más bien son cosas que no ha querido hacer la administración federal en México.
Veíamos en tu Twitter, y le recomiendo a la gente que se eche un clavado a tu Twitter, cómo desmenuzabas estas 6 propuestas de la presidenta Sheinbaum y cómo pues muchas de ellas, como bien lo dices, ya están establecidas y son más una fachada para salvar cara en la mañanera. Sigan a Jorge, @Jorge Verástegui en Twitter, o X, me niego a decirle X. También algo ya para terminar, Jorge, que causó pues mucha controversia el día de ayer en redes sociales, fue el presunto video de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación tratando en un mensaje que, hay que decirlo, parece estar muy bien coordinado, un discurso muy preparado, pero tratando de dar clases de ética, moral, criticando a las madres buscadoras de nuestro país con una capucha en la cara y un arma en los brazos. ¿con qué cara, vaya la redundancia, puede dar ese mensaje el Cártel Jalisco Nueva Generación, Jorge?
Sí, digamos que creo que ha sorprendido pues, a muchas personas este mensaje. Yo lo que diría que estas personas deberían de estar declarando frente a un juzgado siendo sujetos de un proceso penal por delincuencia organizada en lugar de intentar lavarse la cara. Resulta que ahora los grupos criminales justo nos dan clases de ética, de debido proceso. Uh-huh. Y creo que más bien tendrían que asumir su responsabilidad. Ellos son los generadores de esta violencia que estamos viviendo y su lugar sin duda tendría que ser únicamente en un proceso penal y no en redes sociales amenazando a las familias que buscamos y respaldando al gobierno, que me parece también eso algo bastante pues llama mucho la atención, ¿no? Que si vemos el discurso del presidente del Senado, del políticos, pues todos van en la misma línea, entonces deja mucho que decir pues de qué lado está el crimen organizado frente a esta situación, pero sin duda yo cuestionaría más bien que no podemos tolerar como sociedad civil este tipo de mensajes, o sea, no podemos normalizar que los grupos de la delincuencia organizada salgan a tratar de dar lecciones de legalidad, de ética.
Y como si fueran un interlocutor válido, vaya.
Sí, y yo como familiar pues me niego a que ese sea mi interlocutor y más bien hago totalmente un llamado a las autoridades para que justo estas personas nuevamente en lugar de estar dando un mensaje en redes sociales lo estén dando de cara ante un juez mientras son procesados por delincuencia organizada.
Totalmente. Jorge Verástegui, abogado y activista buscador de su hermano Antonio Verástegui González y su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobedo. Te agradezco muchísimo esta intervención, Jorge.
Muchas gracias, Rodrigo. Buena tarde.
Importantísimo, me parece, darle voz a las familias de los desaparecidos, a las más de 120,000 familias de los desaparecidos en esta fosa común que solemos llamar México. Importantísimo sobre todo porque en estos tiempos parece que esas familias y sobre todo las madres buscadoras son atacadas no solo por la sociedad, sino también por el gobierno, no solo por el gobierno local, sino también el estatal y el federal. Y añadiendo a todo eso, también son atacadas en un video en redes sociales por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y como bien dijo Jorge, no podemos normalizar a esas personas como interlocutores válidos. No están en igualdad de condiciones y no nos pueden venir a dar lecciones de moralidad. Vámonos con una rolita y regresamos para un tema muy importante. También esto que va a sonar se llama Mycos de La Femme.
País que habitamos.
La 1:23. Ya tenemos en la línea a nuestra segunda invitada del día de hoy. Janet Guerrero Maya, diputada local de la Ciudad de México por el Partido del Trabajo. Diputada, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Mucho gusto en escucharte y, por supuesto, un saludo a tu audiencia. Aquí estoy a la orden.
Gracias, diputada. Oiga, pues queríamos hablar con usted porque, como ya sabe la mayoría de la audiencia, el Congreso de la Ciudad de México acaba de aprobar hace unas horas prohibir las corridas de toros con violencia en la ciudad. ¿Cómo se vivió la votación adentro del Congreso local, diputada, sobre todo considerando que hubo manifestaciones incluso con violencia afuera del recinto legislativo?
Sí, claro, pues yo creo que se vivieron dos ambientes, uno adentro con la representación de todas las fuerzas políticas que pues prácticamente por mayoría de votos aprobamos el dictamen. Solamente hubo un voto en contra, 61 a favor, y pues eso habla de la unidad y del acuerdo que hay de todas las fuerzas políticas por el tema, de evitar el maltrato animal, y por supuesto que esas tradiciones que no las desdeñamos, sin embargo, pues estamos en contra de que se ejerzan o se hagan con violencia. Y de eso se trata el dictamen, de erradicar la violencia en ese tipo de tradición.
Ahora ha llegado... Adelante.
Afuera sí, efectivamente había un tema un tanto tenso, ¿verdad? Porque había pues personas a favor de la tauromaquia, legítimos, por supuesto, que sus intereses, pero bueno, también hay un criterio de la ciudadanía, ¿no? Por eso nosotros le dimos entrada a esa iniciativa ciudadana que representa pues más de 20,000 firmas, y eso pues da cuenta de que aquí en la Ciudad de México la mayoría de las personas pues estamos en contra de las corridas de toros con violencia.
Preguntarle, diputada, porque como usted sabe, este es un tema que levanta pasiones de los dos lados y que hay críticas a la iniciativa también de los dos lados. Quería escuchar un poco su respuesta a esas críticas. Déjeme preguntarle primero por la postura del lado que argumenta que prohibir las corridas violentas va a sangrar la industria taurina y va a desincentivar el hecho de que muchas personas vayan a la Plaza México, lo cual afectaría económicamente, pues, no solo a la plaza, sino a todos los negocios circundantes y que reciben, pues, un poco el salpicamiento de los recursos económicos de estos eventos. ¿Qué le responderías a esas personas?
Sí, claro, mira, yo quisiera ser muy puntual y ser clara para que pues todos nos puedan entender cuáles fueron nuestros argumentos al votar a favor de este dictamen. Creo que se han dado mitos alrededor de este tema y, bueno, se contrastan con la realidad. Uno de esos mitos es que el toro no sufre, ¿no? La realidad es que hay estudios científicos que han demostrado que los toros experimentan dolor, estrés y angustia en una corrida. E incluso hay investigaciones de la Universidad Complutense de Madrid que confirman que los bovinos tienen un sistema nervioso central similar al de otros mamíferos y que la perforación con la pica y las banderillas provoca hemorragias internas severas. Entonces, bueno, ese es uno. Otro mito es que la tauromaquia desaparecerá. Pues no va a desaparecer. No depende la tauromaquia de la muerte del toro para subsistir. Existen espectáculos taurinos sin sangre en diversas partes del mundo. Consideremos que hay estados de la República y también países donde incluso ya está prohibida la corrida de toros con violencia, incluso la erradicación total de esta práctica. Entonces, bueno, pues la fiesta brava sabemos que ha evolucionado históricamente y puede hacerlo nuevamente sin perder su esencia cultural, que es lo que nosotros tampoco no estamos en contra de la cultura o de las tradiciones, simplemente que no haya violencia. Y otro
ahora,
mito,
eso, a ver, adelante.
Sí, otro mito es que los toros de lidia desaparecerán, pues es totalmente falso. No es una especie distinta, sino una raza bovina que puede adaptarse a nuevas condiciones de crianza. Hay países donde se han prohibido las corridas con muerte, los toros han sido reubicados en reservas naturales y en esquemas de ecoturismo. Además, fíjate, es un dato importante, la cría de toros de lidia representa solo el 0.2% del territorio nacional, lo que demuestra que su desaparición no es una amenaza real. Y por último, otro mito, que se perderán 30,000 empleos. Realmente el número de empleos en la tauromaquia creo que se ha exagerado. Estudios han demostrado que la mayoría de los trabajadores del sector tienen otras fuentes de ingreso y que la tauromaquia solo representa una parte marginal de sus ingresos. Entonces, fíjate, hay un estudio incluso del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que revela que la mayoría de los trabajadores del sector taurino tienen otras fuentes de ingreso. Entonces, creo que ahí sí estamos cayendo en mitos que pues lo que buscan es engañar a la ciudadanía, pero bueno, ya sabemos que aquí en la Ciudad de México estamos muy politizados, nos informamos y sabemos.
Ahora, diputada, está el otro lado que los animalistas también están criticando, que pues esta postura se queda muy corta porque pues en realidad los animales seguirán bien siendo vistos como show y que aparte no se ha legislado y es una legislación que está pendiente, por ejemplo, las peleas de gallos en la Ciudad de México, que también pues sufren de violencia e incluso pierden la vida los gallos en esos espectáculos que todavía no están penalizados en nuestra ciudad.
Sí, mira, yo creo que hay que reconocer, y aquí también habría que hacer un paréntesis, que la propuesta que también fue impulsada por el gobierno de la Ciudad de México con nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, es reconocerse, es un paso. Yo no digo que con esto vamos a eliminar completamente la violencia contra nuestros seres sintientes, no es así. De hecho, yo te lo digo y lo digo aquí públicamente, yo estoy en contra de las corridas de toros. Yo hubiera obviamente pugnado por la prohibición completamente, sin embargo, bueno, entendemos que hay factores que hay que considerar y esto es solo un paso de muchos que tenemos que dar. efectivamente, como vale. Lo dicen los animalistas, los animalistas sí es, tal vez queda corta, ¿no? Pero creo que sí damos un paso muy importante y es un momento histórico para la Ciudad de México porque puede servir como referente para otros estados e incluso para otros países, ¿no? Creo que vale. vamos avanzando poco a poco.
Janet Guerrero Maya, diputada local de la Ciudad de México por el Partido del Trabajo. Te agradezco estos minutos.
No, al contrario, Rodrigo, te agradezco mucho y pues un saludo muy fuerte.
Un saludo a la diputada local Janet Guerrero Maya en un tema importante que ha levantado muchísimas pasiones en la Ciudad de México y que seguramente dará de qué hablar en los próximos días. Vámonos un corte, regresamos en unos minutitos, no se despeguen de sus bocinas.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La 1:32, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, como ya les comentaba al inicio del programa, hace, ¿qué será?, 90 minutos, casi dos horas, salió el comunicado tanto de la Casa Blanca como del Kremlin anunciando que después de una larguísima llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, llegaron a un acuerdo yo lo pondría entre comillas, donde Rusia al parecer aceptó que detendrá por 30 días ataques no contra toda Ucrania, no es un cese al fuego generalizado, sino solo contra las infraestructuras energéticas en Ucrania. Y esto pues ha despertado mucho interés, mucha opinión en las redes sociales, en la opinión pública, tanto de Estados Unidos como de todo el mundo. Y justo para ayudarnos a esclarecer, a analizar, a desmenuzar este tema, ya tenemos en la línea a Emiliano Polo. Él es abogado en Derecho Internacional y asociado de Comexi, a quien me da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos. Emiliano, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Muchísimo gusto. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomarnos la llamada, Emiliano. Oye, pues preguntarte por tu reacción así de bote pronto del comunicado que sacaron tanto la Casa Blanca como el Kremlin acerca de la llamada entre Vladimir Putin y Donald Trump.
Sí, creo que esto era bastante predecible, Rodrigo. Lo que se había dicho en medios y se pensaba que iba a pasar es lo que sucedió. Que Putin iba a dar largas, iba a imponer más condiciones y no iba a aceptar la propuesta que viene de Estados Unidos. Yo creo que él siempre pensó y él no podía aceptar una propuesta que no fuera, que no surgiera, que no fuera originaria del Kremlin, y es lo que vimos. Él lo que parece es que está ganando tiempo y con el tiempo lo que hace es descansar, poder reorganizar a su ejército y debilitar a Ucrania, porque Ucrania estaba siendo muy efectiva con ataques de drones justo en las dos condiciones que dice este cese al fuego. Ucrania había estado atacando refinerías rusas y barcos en el Mar Negro, y esto es lo que para el acuerdo, y entonces por parte de Putin y del Kremlin pues es una aceptación quizá tácita de que Ucrania estaba avanzando mucho en ese frente, y entonces pues le dan un respiro muy importante.
Pero parece ser una concesión tremenda entonces de Washington el hecho de que pues el cese al fuego fuera nada más en la infraestructura energética, justamente por lo que dices. Y además el Kremlin, en el comunicado que sacó el Kremlin, que hay que subrayar, el comunicado que sacó el Kremlin, el comunicado que sacó la Casa Blanca, nos dan información que no se opone la información, pero nos dan matices distintos. Y un matiz que me pareció muy interesante que sacó el comunicado del Kremlin es que una de las exigencias de Putin a Trump para llegar a un potencial cese al fuego generalizado sería que Estados Unidos dejara de compartir inteligencia militar con Ucrania al 100%. Otra enorme concesión que tendría que dar Estados Unidos a favor de cese al fuego. ¿Cómo leíste esa demanda de Putin?
Yo creo que esto es lo más importante, lo que dice Rodrigo. Yo creo que esto se está vendiendo o explicando mal en redes sociales. Yo creo que hay que decir que Putin dijo que no al acuerdo, al cese al fuego de Estados Unidos. Más bien Trump aceptó el trato de Putin, que es muy distinto. O sea, lo que Trump había propuesto lo acepta Ucrania.
Y la semana pasada.
Ajá, exactamente. Pero este es el trato de Putin, es lo que tú estás diciendo. Y es muy importante resaltar que Putin ni hoy ni antes nunca ha cedido o ha cambiado todas sus demandas de ningún tipo. No ha cambiado las demandas territoriales, el tema de conceder territorios. Se ha hablado mucho también de que Zelensky es un líder ilegítimo y que se tienen que llevar elecciones, alejar, desmilitarizar el país, pausar la inteligencia, la información, los apoyos militares. Entonces, lo que dices es muy, muy importante. Lo que está comunicando la Casa Blanca es muy distinto a lo que está diciendo el Kremlin. Y otra cosa interesante que creo que se está explicando un poco, Rodrigo, es que parece sí. que el tema de Ucrania es solo una parte, solo un tema de la relación que se está abriendo y acomodando entre Washington y el Kremlin. Uh-huh. Empezaron a hablar que iban a hacer, iban a organizar partidos de hockey y que iban a empezar negociaciones en Medio Oriente para los problemas de Medio Oriente. Entonces, se está abriendo el tema, se está abriendo el debate y los temas que se están discutiendo entre Rusia y Estados Unidos, y Ucrania pasa a ser solo uno de los temas, ¿no? Entonces, parece que la agenda es mucho más amplia, pero bueno, esto obviamente le afecta a Ucrania de forma negativa porque ya hay muchas más cosas en juego, ¿no?
Oye, como lo dices, esa relación parece más amigable que la relación que está teniendo Donald Trump con todos los países europeos. Y justamente me permite este comentario introducir otra noticia importante que se dio hoy, que fue la aprobación por parte del Parlamento alemán de una reforma constitucional que permite un significativo aumento del gasto en defensa, infraestructura y protección del clima con una mayoría de 517 contra 207 en contra. Una Alemania que no la habíamos visto rearmarse de esta manera desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Emiliano.
Exactamente, pero esto acaba de pasar, Rodrigo, esto no lleva, esto sucedió hoy casi al
sí, mismo. hoy.
¿Verdad? Y esto es un cambio importantísimo para Europa y esto va a complicar más las cosas porque ya hay tres jugadores, está Ucrania, está la Unión Europea y está Rusia, que son tres jugadores que ya tienen intereses distintos y va a ser cada vez más difícil acomodar esto porque lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo Inglaterra, lo que está haciendo Francia es discutir cómo aumentan el apoyo militar y de información a Ucrania y lo que está diciendo ahorita Putin y parece que acepta Estados Unidos es que bueno, que hay que dar concesiones, que quizá haya que reducir el apoyo. Entonces, pues la Unión Europea se queda un poco aislada y nos queda claro cómo se va a acomodar en estos tratos de los cuales están siendo excluidos. Entonces, es muy importante esto que dices de Alemania, porque cómo se va a acomodar este aumento en la deuda, estos aumentos en financiamiento para defensa con un trato de este tipo, que lo que dice es que hay que debilitar a Ucrania.
Emiliano, estábamos ya muy acostumbrados después de 80 años de la Segunda Guerra Mundial, estábamos muy acostumbrados, o 90 más bien, estábamos ya muy acostumbrados a cómo estaban acomodadas las piezas de ajedrez en el tablero, ¿no? ¿Quién era aliado de quién? ¿Quién era el enemigo de quién? Llega Donald Trump hace 50 y tantos días a la Casa Blanca por segunda ocasión y reordena, hay un reordenamiento radical de esas piezas de ajedrez y le da un giro de 180 grados. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? ¿Cuáles son los incentivos de Donald Trump para ser tan amigable con Vladimir Putin y tan antagonista de Europa? ¿En qué le beneficia a él, si nos metemos en su cabeza, en ese tablero de ajedrez geopolítico?
Yo creo, aquí hay muchas versiones, muchas visiones, muchas posturas, Rodrigo, de por qué hace esto Donald Trump. Algunos dicen, por ejemplo, que...
¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya, Emiliano?
Exacto. Rusia tiene, por ejemplo, información sobre Putin, uh-huh, etcétera. Yo creo que, la verdad, mi visión es que esto es algo mucho más simple, que es que Putin y Trump tienen una afinidad ideológica. Ellos entienden así el poder. Ellos defienden sus intereses, ven la guerra como un problema muy regional que va a tener pocas implicaciones para Estados Unidos y no, Trump no acaba de entender lo que significa Europa y lo que Europa ha sido para Estados Unidos. Entonces, pero a ver, es muy importante que esta traición de Trump no solo fue a Ucrania, fue a toda Europa. Europa sí. Había organizado y era una comunidad, y era una alineación, un grupo político que se había formado y diseñado bajo el amparo de la seguridad de Estados Unidos. Esto cambia totalmente lo que es Europa y para lo que es Europa. Y va a haber, obviamente, consecuencias. Va a haber, Europa va a tener que explicar cómo hay un costo de oportunidad importante en cómo y cómo va a justificar estos aumentos en defensa, que es dinero, son fondos que ya no se van a dedicar a otras cosas. Pero va a ser, la división, el daño yo creo que está hecho y va a ser muy difícil para Europa olvidarlo.
Yo he pensado, Emiliano, y no sé qué opinas al respecto, que pues un poco Putin y Trump, como dicen, tienen esta afinidad política, no solo ideológica, sino también en el sentido de ver a la política o a la geopolítica como un lugar, un tablero en donde las potencias expanden no solo su poder y su influencia, sino también su territorio. Creo que algo que no han, que muchos dejaron de ver o pasó bajo el radar en el discurso inaugural de Donald Trump el 20 de enero de este año en el Capitolio, fue un momento en el que dice: Estados Unidos va a regresar a su época dorada en donde expandíamos nuestro territorio. Lo dijo literalmente, y esto va en línea con sus amenazas de anexar Canadá, tomar Groenlandia, retomar el canal de Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces mi lectura es que está jugando un poco a ser este capo de la mafia que le dice al otro capo de la mafia que está del otro lado del mundo: mientras tú te quedes en tu esquina, yo no me meto en tus asuntos, pero tú tampoco te metas en los míos en América del Norte. ¿Cómo lo ves?
Yo estoy de acuerdo. Este tema, y por eso es incompatible la política de Trump con lo que defiende la Unión Europea, es porque
con Trump, la OTAN.
Y con la OTAN, claro, sí. Porque esos son esquemas que funcionan con principios, con valores, con tratados internacionales, con acuerdos, y lo que creen, y así actúan Putin y Trump, es diciendo: bueno, aquí los fuertes van a hacer lo que quieran, lo que puedan, y eso es la legitimidad que tengo, la voy a usar, y el poder que tengo lo voy a usar, y la Unión Europea no opera así. Por eso hay una similitud en cómo, por eso hay un acuerdo ahorita en cómo Trump y Putin están actuando. Pero tienes razón, esto es un cambio muy importante, y lo que decía, por eso hay una similitud en cómo ven la política, cómo ven la geopolítica.
Híjole, pues lo que es seguro es que hay un nuevo desorden mundial. Así lo podemos resumir. Emiliano, te agradezco muchísimo estos minutos y tu visión. Te agradezco tu visión para hacernos entender y clarificar pues lo que está ocurriendo en todo el mundo. Te mando un abrazo.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Nosotros vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama All in the Game de Moorish Idols. La 1:49. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos aquí en Ibero 90.9. Oigan, una de las noticias más importantes del día de hoy. Vaya que han habido noticias importantes entre las noticias nacionales e internacionales. Pero una de la que no hemos hablado el día de hoy es la reanudación de los bombardeos israelíes en Gaza, que han dejado más de 400 muertos solo el día entre ayer y hoy. Ayer, hora de México, pero hoy, si consideramos el tiempo en el que se llevaron a cabo en el Medio Oriente, 400 muertos y alrededor de 600 heridos, según informes del Ministerio de Sanidad de Gaza. Una acción que de facto marca el fin abrupto de la tregua a la que habían llegado las dos partes en enero de este año, hace poco más de 2 meses. Una tregua que había brindado una esperanza efímera de paz en la región. El Wall Street Journal reportó hoy en la mañana que estos bombardeos por parte del gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, fueron aprobados, se les dio la luz verde desde la Casa Blanca de Donald Trump. Esto reportado por el Wall Street Journal. Netanyahu justificó esta amenaza alegando pues la negativa de Hamas a liberar a los rehenes israelíes y su rechazo a las ofertas de mediación para un acuerdo de paz. Pero sin embargo, como ha pasado a lo largo de casi todo este conflicto, desde el 7 de octubre del 2023, luego de que Hamas llevara a cabo un atentado terrorista en territorio israelí, el gobierno israelí ha tenido una respuesta desproporcionada que ha resultado en la pérdida de cientos de miles de vidas inocentes, incluyendo mujeres, incluyendo niños, y que ha dejado a Gaza en una situación crítica, en una crisis humanitaria total. Y esta nueva respuesta al bombardeo, que es justificada por Netanyahu al decir que es porque Hamas no liberó a los rehenes israelíes, de nuevo me parece sumamente desproporcionada. Creo que aquí hay tres variables, tres jugadores importantes que se tienen que criticar, que se tienen que subrayar y que tienen que rendir cuentas ante sus propios pobladores, pero también ante el mundo. Porque por un lado está, sí, Hamas, que ha demostrado una vez más su desprecio por la vida humana, utilizando tácticas que ponen en riesgo tanto a civiles israelíes como a palestinos. Y recordemos, este conflicto, a pesar de que hay un contexto histórico tremendo en la región, este conflicto, el que estamos viviendo el día de hoy, empezó por un ataque terrorista en Israel liderado por Hamas. Pero por el otro lado está claramente el gobierno israelí que, de nuevo, ha respondido desproporcionadamente con una violencia inusitada en Gaza. Y por el otro lado también está la administración del presidente Donald Trump, que lleva días desde que entró en la Casa Blanca argumentando que es el presidente de la paz, argumentando también que no se le debe demandar recursos económicos ni militares a Ucrania, un país que fue invadido por su vecino Rusia, pero que no ha dicho absolutamente nada sobre el inmenso apoyo militar y económico que Estados Unidos le brinda a Israel. Hay que criticar a la Casa Blanca de Trump, que de nuevo, reportado por el Wall Street Journal el día de hoy, dio luz verde a este ataque el día de hoy, que dejó por lo menos 400 personas muertas. Porque este respaldo sin reservas de Washington no solo ignora las violaciones al derecho internacional humanitario por parte de Israel, sino que también socava los esfuerzos internacionales por mediar una solución pacífica en el conflicto. Y la narrativa de Donald Trump, diciendo en una conferencia de prensa hace un mes, junto a Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, diciendo que va a convertir a Gaza en la nueva riviera turística del Medio Oriente, que Estados Unidos va a tomar Gaza, no dejando muy claro si la va a tomar militarmente con soldados americanos o a través de Israel o a través de otro proxy, no ayuda en absolutamente nada a la resolución de este conflicto y agrava la crisis humanitaria que se está viviendo en Gaza. Y por lo pronto, creo que me parece importante subrayar, remarcar e impulsar a que la comunidad internacional, que uno se preguntará, pues hoy en día, ¿quién es la comunidad internacional? Europa, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Latinoamérica, África, Asia, China. Está, como lo decía Emiliano Polo, un poco desordenado hoy la comunidad internacional. Pero es tiempo de que la comunidad internacional condene las acciones que violan, que hoy violaron el alto al fuego que se había acordado en enero pasado y que se exija la responsabilidad tanto a Israel como a Hamas por sus respectivas transgresiones a ese acuerdo. Y además es crucial que actores globales, sobre todo Estados Unidos, adopten una postura equilibrada que pueda desembocar en un acuerdo de paz futura. porque ya vimos que este acuerdo de cese al fuego que negoció en parte el gobierno de Biden, un gobierno ya saliente en enero, y en parte el gobierno electo, la administración electa en transición de Donald Trump, ese acuerdo pues fue muy frágil, porque hoy murieron 400 personas, todavía se supone, entre comillas, en ese acuerdo. Entonces, en lugar de alimentar la maquinaria bélica de Israel, Estados Unidos debe de reconsiderar su postura ahí y no ser hipócrita en el otro sentido, diciendo que a Ucrania no le va a mandar ni un centavo, cuando sabemos bien, subrayo la palabra bien, quién fue el agresor en cada uno de los dos conflictos. La tragedia de Gaza es un recordatorio de lo doloroso, de las dolorosas consecuencias de la violencia y la falta de voluntad política para alcanzar pues una solución justa tanto para los palestinos como para los israelíes y para el resto de los actores en la región de Medio Oriente, y una solución duradera también, porque la paz, que solo es temporal, pues es más bien una amenaza de guerra, no es paz. Así que, pues hagamos votos desde nuestras trincheras para que ese conflicto que ha dejado tanta violencia, tanta muerte, tanta devastación, tanta crisis humanitaria en la franja de Gaza, llegue a un acuerdo, y llegue a un acuerdo no por el hincamiento de una parte, no por las amenazas violentas del presidente de Estados Unidos, del hombre más poderoso del planeta, de tomar ese territorio y convertirlo en un oasis, entre comillas, en un oasis turístico para su beneficio económico, sino un acuerdo en el cual las personas que viven, que vivían y que vivirán ahí, en esa región del mundo, puedan vivir en paz. Así que sí, violencia en el Medio Oriente, violencia en Europa del Este y la violencia en nuestro país, que ya lo tocábamos con nuestro primer entrevistado del día de hoy, Jorge Verástegui, que vaya importante entrevista que tuvimos el día de hoy con Jorge, en donde él, siendo familiar de dos personas desaparecidas, desmenuza con racionalidad, con inteligencia, pero también con pasión, la violencia omnipresente que vivimos en nuestro país, pero también la falta de respuesta y la responsabilidad, la negligencia por parte de las autoridades mexicanas, no de hoy, no solo de hoy, no solo en el gobierno federal, sino también en el gobierno local y en el gobierno estatal, pero también no solo de hoy, sino del pasado. Y la responsabilidad que tenemos como ciudadanía de no normalizar este horror, este terror, este infierno. Porque si normalizamos este infierno, no tendremos voluntad, no tendremos cabeza, no tendremos los pantalones ni los cojones para exigirle a nuestras autoridades a responder a lo que tienen que responder y a poner frente a un juez, como bien lo decía Jorge, a los criminales que nos tienen sumidos en este infierno, en lugar de que estén dando mensajes y tratando de darnos clases de clases morales en redes sociales, como el video, el tremendo video que sacó presuntamente el cártel Jalisco Nueva Generación el día de ayer. Importantes cosas en nuestro país y en el mundo, y no hay que quedarnos callados, hay que exigir que nuestras autoridades rindan cuentas. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Ana Laura, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Camila Solís en la producción. También agradecerle a Martín en los controles y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Vivero 90.9.
Está horrible.